lleva alabanza en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón, corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo en la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos y esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón, corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz.
Estás escuchando Ronda Federal desde las 15 y hasta las 17, de lunes a viernes todos los días, con más entrevistas que ahora continúan. Esta versión de Cosechero que pasaba entre nosotros con la música, y Fabián, vamos a viajar juntos hasta Misiones en esta oportunidad, claro, a presentar la próxima nota, ¿no?
Exactamente, nos vamos a Misiones, pues vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver justamente con nuestras provincias. La provincia de Misiones, digo, al igual que la de Entre Ríos, al igual que de algún modo la de Corrientes y también la de Santa Fe, que tenemos tanta relación con el turismo, pero Misiones viene particularmente complicado en ese sentido. Lo hemos hablado varias veces con Sergio Martín. Sergio, te saludo además desde Iguazú. Gran abrazo, buenas tardes.
Gran abrazo, Fabián, para vos, para todo el equipo. Realmente el turismo está atravesando en este momento una situación muy, muy mala, como vos estabas introduciendo un poco el tema. Y en este sentido, la Comisión de Turismo del Senado argentino está buscando avanzar rápidamente en la aprobación de una nueva declaración de emergencia turística nacional, claro, tratando de mitigar el fuerte impacto de la pandemia en el sector. Recién hablábamos con el ministro de Cultura de la Nación, él contaba lo que está pasando en el sector de la cultura. Bueno, a fines de marzo de este año, hace muy poquito tiempo, la senadora del Frente de Todos por la provincia de Santa Cruz, Ana María Ayani, presentó un proyecto de ley en la Comisión de Turismo de la Cámara Alta que tiene tres propuestas centrales. Pero si te parece, Fabián, vamos a dejarla a ella que nos cuente básicamente en qué consiste este proyecto de ley que ha presentado. ¿Te parece?
Sí, claro, por supuesto. Con muchísimo gusto.
¿Qué tal, senadora Ana María Ayani? ¿Cómo le va desde Ronda Federal, 8 radios de Radio Nacional en la zona litoral? La estamos saludando. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. La verdad que un gusto estar en contacto. ¿Cómo están?
Bien, bien. Muchas gracias por la gentileza de dialogar estos minutos con nosotros, senadora, básicamente para conocer cuáles son los alcances del proyecto que usted ha presentado en la Comisión de Turismo de la Cámara Alta.
Bueno, concretamente, como vos lo mencionabas recién, hace un ratito, nosotros sentimos la necesidad de nuevamente volver a instalar este requerimiento que tiene la actividad turística, este sector económico que es tan importante para nuestro país y para todas las provincias, sean destinos fuertes o donde la actividad económica del turismo es muy importante en cuanto a los ingresos que se perciben, así como también para las provincias que puedan ser emergentes, como decimos, a nivel turístico como destinos. El sector necesita ayuda, el sector está en una crisis muy profunda debido a que obviamente durante todo el año, prácticamente durante todo el 2020, no se pudo estar operativo. Para fines de noviembre, diciembre, recién se pudieron en algunos destinos turísticos comenzar a retomar una actividad que no ha sido plena, porque ustedes saben que la oferta turística no ha estado al 100%. Hubo muchos prestadores que no pudieron retomar su actividad y que hoy, después de una no temporada de verano, como digo yo, ¿no? Porque si bien ha habido un traslado de turistas y sobre todo turistas que han decidido visitar nuestro país, ¿no? A nivel interno, ese turismo no ha llegado al nivel de lo que normalmente tenemos en una temporada de verano y que ha terminado, obviamente, con la Semana Santa. Con esta segunda ola que nuevamente se ha instalado y una ola de contagios que hace que la situación epidemiológica sea aún más fuerte y donde hay que tomar medidas para seguir manteniendo la vida y la calidad de vida de los argentinos y argentinas y fortalecer el sistema sanitario, bueno, seguramente hoy nuevamente la actividad turística va a estar más resentida por estas restricciones y a su vez porque la gente ya no se traslada tanto por miedo a los contagios. Si bien los protocolos están establecidos, las cuestiones están garantizadas, hoy lo primero que tenemos que hacer es cuidar la vida de cada uno de nosotros y poder avanzar también en el plan de vacunación que desde el Estado Nacional se garantiza. Esto lo que trae es aparejado que para la actividad turística, bueno, una situación muy compleja donde no se sabe cuándo se va a poder volver a tener una oferta al 100% de los servicios turísticos y es necesario que hoy desde el Estado, sea el Estado Nacional, los estados provinciales y también los municipales, porque en nuestro proyecto de ley incluimos la necesidad de la participación de los intendentes de destinos turísticos donde los municipios son fuertemente turísticos, que puedan acompañar, que se puedan brindar herramientas junto a la pata indispensable, que esto acá somos todos socios estratégicos, ¿no? La parte pública con la parte privada a través de las entidades. Por eso que el proyecto de ley que ha sido acompañado por gran cantidad de senadores y senadoras de nuestro bloque, interbloque, también así de la zona hermosa donde ustedes viven, en nuestro querido litoral, yo los saludo desde Santa Cruz en este momento, también ha sido acompañado por ellos, más de 18, 19 firmas que lleva el proyecto de ley, porque todos consideramos que es importante y necesario, primero dictar esta emergencia turística que nos brinda herramientas, vuelvo a decir, a lo público y al sector privado para poder ser sostenido y para que también juntos pensemos en una reconstrucción de la actividad turística en nuestro país. De allí que el segundo artículo que tiene este proyecto de ley es, una vez declarada la emergencia turística, conformar un consejo de emergencia donde los integrantes vengan de la parte pública y de la privada, como les comentaba, y en un plazo de 15 días de constituido ese consejo de emergencia, tener un estado de situación de la actividad en nuestro país y a su vez se puedan definir las pautas de esas herramientas que son necesarias para sostener la actividad y también las medidas para reactivar y buscar la reconstrucción de esta actividad económica que es sumamente valiosa, que es sumamente importante en cuestión de recaudación, de ingresos y también en cuestión de la cantidad de mano de obra que ocupada, digamos, en esa cuestión de poder brindar servicios con gente trabajando y además poder tener nuestras riquezas culturales, deportivas, naturales, siendo disfrutadas por los argentinos y las argentinas.
Senadora, le consultan ahora desde la provincia de Entre Ríos, Ricardo El Chino Testa, desde AM1560.
Senadora, muy buenas tardes, gracias por estos minutos. Estamos acá en la ciudad de Colón, donde es una ciudad que vive exclusivamente, pero exclusivamente del turismo. Y de convertirse en ley este proyecto de emergencia turística, sería muy importante, por supuesto, porque lo expresó usted hace instante, articular con los intendentes y demás actores la ayuda para el sector más dañado, podríamos decir, por la pandemia, aunque hay otros, pero por supuesto que el turístico era el último eslabón, por supuesto, del daño que está dejando que deja la pandemia. Le quería preguntar si doy fe de que los ATP ayudaron a mucha gente, inclusive algunos hoteles de carácter familiar, a seguir adelante, a no tener que cerrar sus puertas. Puede llamarse ATP o puede llamarse de otra manera la ayuda que puede converger a través de esta nueva ley que ustedes van a sacar en el Senado. ¿Es así?
Bueno, mira, yo lo que quiero plantearte, y para que a todos lo tengan claro, nosotros buscamos primero la declaración de emergencia turística. Cuando se declara una emergencia, en este caso va a ser para brindar herramientas para el sector, ¿no? En concreto para el sector turístico, a todo el país, en todos los, como les decía al principio, sean destinos posicionados como destinos emergentes. Y así las herramientas que se vayan a brindar, tanto desde el Poder Ejecutivo Nacional como también los gobiernos provinciales y municipales, van a ser consensuadas en esa mesa de trabajo que va a ser el Consejo de Emergencia, que debe constituirse una vez declarada la emergencia. Obviamente que hubo herramientas muy valiosas y que quizás, bueno, han finalizado, al finalizar también la ley anterior que habíamos dictado, que es la de sostenimiento y reactivación de la actividad. Hay también herramientas que hoy el Poder Ejecutivo Nacional ha puesto al servicio, digamos, y a disposición, como son los retro, que se han ido fortaleciendo. Digo, creo que la voluntad y la decisión de ayuda está, llámese ATP, llámese como vaya a llamarse, pero también es necesario otro tipo de medidas y herramientas que seguramente van a ser objeto quizás de pedido de las entidades que nuclean a los prestadores de servicio y de evaluación también por parte del Gobierno Nacional en la situación que también nos encontramos a nivel nacional en cuestión económica, sanitaria y también social, y poder brindar las mejores herramientas posibles que seguramente es lo que estamos planteando ya al momento de buscar determinar la emergencia turística. Así que yo hoy no me quiero adelantar porque ese va a ser el trabajo que tenga que realizar en conjunto, como les decía, la parte pública y privada, para que juntos, en consenso, teniendo el diagnóstico de la situación del sector, se puedan determinar cuáles son las medidas y cuáles son posibles de implementarse, y ojalá que esto se pueda resolver en ese trabajo de consenso que proponemos a través del Consejo de Emergencia Turística.
Senadora, la vamos a invitar a viajar con nosotros a Paraná. Desde allí la va a saludar el colega Rubén Lovera de Radio Nacional, LT14, General Urquiza.
Senadora, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
Mucho gusto, buenas tardes.
Bueno, usted desarrollaba gran parte de lo que significa este proyecto que se ha presentado en el Congreso Nacional. Muchas de las empresas han tenido que reconvertirse a vida cuenta de esta crisis que han atravesado, que están atravesando por esta pandemia de coronavirus, digo particularmente en la provincia de Entre Ríos. Esta emergencia turística también tiene algunos lineamientos fundamentales, me debo imaginar, sobre lo económico, financiero, social, y también sobre las líneas de crédito, y que deben ser blandos, teniendo en cuenta la situación económica que está atravesando gran parte del sector, no sé si el sector más perjudicado, o al menos uno de los más perjudicados que ha tenido esta pandemia de coronavirus. ¿Qué se contempla en este sentido dentro del proyecto mismo, senadora, desde lo teniendo en cuenta las líneas de crédito blando, principalmente, para que esas empresas comiencen a resurgir nuevamente después de haber atravesado un momento más que crítico?
Miren, yo vuelvo a reiterarles que en la conformación de este Consejo de Emergencia, justamente la misión que va a tener este Consejo de Emergencia es determinar estas medidas económicas, tributarias, sociales, uh-huh, también sanitarias, que son necesarias para armar juntos con la parte privada un plan de reconstrucción. Les cuento que este proyecto de ley ha sido sumamente acompañado y apoyado por las entidades que nuclean a los prestadores de servicios privados, desde el paraguas que significa la Cámara Argentina de Turismo, la Federación de Agencias de Viaje, la Federación de Hotelería y Gastronomía, bueno, y un gran, hasta asociaciones de guías también de turismo. O sea que, bueno, han visto con buenos ojos estas iniciativas y todas estas medidas que hoy nosotros podemos charlar y poder evaluar de lo que ya se ha implementado con la ley anterior durante el 2020 y también por decisión política del Gobierno Nacional, bueno, son las que vamos a tener que evaluar todos juntos. Obviamente tenemos las inquietudes de los créditos, necesitamos que los bancos estén del lado de la gente, el prestador de servicio que necesita auxilio, que necesita ayuda, y es por eso que seguramente va a ser una de las medidas que se conversen. Yo hoy no les puedo decir cuáles son las que van a quedar definitivamente, porque ese será el trabajo del Consejo de Emergencia Turística cuando se siente a trabajar, y vuelvo a decir, por ley tiene un plazo de 15 días para determinar cuáles son esas medidas necesarias para un plan de reconstrucción de la actividad turística, que como ustedes bien dicen, ha sido la que más daño sufrió como consecuencias de esta pandemia, y porque también nos agarró a todos en situaciones por ahí donde muchos prestadores de servicios no venían de situación favorable en los años anteriores a la pandemia, y además porque de por sí ya la actividad turística es una actividad que es más lenta, no solo en su recuperación, sino en su ciclo comercial. Siempre en turismo decimos que hoy invertimos o sembramos para cosechar por ahí en un plazo de 2 o 3 años, ¿no? Y esto lo saben bien los prestadores de servicio, cuando se promociona, cuando se posiciona un producto, un establecimiento, bueno, la respuesta no es de forma inmediata como puede ser en otras actividades económicas, que hoy ya esas ayudas que el gobierno les ha dado ya no las requieren porque están en producción, porque pueden con sus protocolos seguir funcionando, pero este no es el caso de la actividad turística. De ahí es que hemos buscado este tratamiento de este proyecto de ley para declarar la emergencia en esta actividad.
Senadora, le preguntan ahora desde Rosario, en la provincia de Santa Fe, Diego Frisco.
¿Qué tal, senadora? Un gusto saludarla. Le quería preguntar, estaba escuchando atentamente, y bueno, es fundamental, como ustedes dicen, apuntar a la reconstrucción del sector turístico. Ahí Rubén preguntaba sobre el tema de créditos. Obviamente que estoy pensando en un futuro cuando se vaya saliendo de la pandemia. De la pandemia no se va a salir de un día para el otro. Esa reconstrucción, para que se consolide, tiene que haber turistas, tiene que haber gente. En ese sentido, se intentó el año pasado, con el sistema previaje, fomentar el turismo. ¿Está previsto algo similar a este año? De modo, porque también es cierto que uno se imagina un hotelero con créditos, con cuentas a pagar, le va a ser muy difícil, digamos, en temporada, si quiere recuperar lo que perdió, y eso puede hacer que haya, digamos, una retracción de los turistas si las tarifas son muy elevadas. ¿Hay alguna idea de fomentar, más allá de la ayuda ahora al sector turístico, fomentar con algún beneficio la llegada de turistas, que es en definitiva lo que va a reconstruir el sector?
Esa también es una forma y una herramienta de ayudar al prestador de servicio, porque la presencia, claro, del Estado, fomentando justamente una de las herramientas de la Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad del año pasado, que tuvo que ver con el previaje, si ustedes se acuerdan, o en esa ley nosotros teníamos como dos partes, ¿no? Herramientas para sostener y herramientas para reactivar. Bueno, eso mismo seguramente va a ser la base del trabajo que vamos a hacer en este Consejo de Emergencia y buscar para reactivar, para reconstruir la actividad, no solo herramientas tributarias y económicas, sino también una presencia de garantía y de acompañamiento por parte del Estado Nacional y también por los estados provinciales y municipales en lo que puedan, sí, porque no todos están en la misma situación, pero poder tener estas medidas como también teníamos medidas previstas para fomentar el turismo social, para poder también volver a posicionar el turismo estudiantil, para tener bonos vacacionales donde también el Estado puede hacer su aporte. Bueno, estas son todas las ideas que vamos a llevar a esa mesa de trabajo, y nosotros como el ámbito legislativo también lo hemos incluido así como integrante del Consejo de Emergencia. Seguramente vamos a estar planteando y bueno, entre todos poder determinar cuáles han sido las mejores medidas que se tomaron, las mejores herramientas que se brindaron, bueno, poder ver la posibilidad de reeditarlas y quizás otras nuevas que puedan surgir trabajo o producto, mejor dicho, de ese consenso. Pero vamos a tener que ser, como siempre, el turismo ha sido muy creativo. Yo digo, bueno, esto es la pandemia a nivel mundial, ¿no? Nos ha tomado a todos, hoy estamos a un año con otras garantías y otras mejores aportes y trabajos que han brindado el Gobierno Nacional y que nos sigue brindando hoy con un plan de vacunación en marcha. También hemos diseñado protocolos para que la actividad turística pueda trabajar en un momento que salgamos, ¿no?, de este nivel de contagios que tenemos en todo el país en esta segunda ola. Hay que reforzar todo esto que hemos aprendido en este año y sobre todo ser muy creativos, como decías vos, para, sin tener que poner demasiada plata, porque quizás no la tengamos desde tanto lo público como lo privado, ser creativos para generar, incentivar, motivar a que la gente viaje. Ya nos demostró en este corto verano, en esta corta temporada de verano, que la gente, obviamente, después de toda esta situación que es muy angustiante, que nos hace tener que estar más tiempo en casa para cuidarnos, sobre todo, ¿no?, porque es lo único que conocíamos hasta acá como la única medida para cuidarnos frente a este virus que ha cambiado la vida de todo el mundo. Y bueno, cuando esto pase un poco, seguramente la gente va a querer volver a viajar, y en viajar por nuestro país y los argentinos visitando la Argentina va a ser de rápida respuesta. Entonces todas esas medidas son las, claro, que tenemos que pensar en función del trabajo conjunto que tenemos por delante.
Bien, senadora, en nuestra recorrida turística por nuestras provincias volvemos al punto de partida. Por eso vamos a Sergio Martín otra vez desde Iguazú.
Muchas gracias, Fabián. Finalmente, preguntarle a la senadora cómo está el tratamiento de este proyecto en el Senado, teniendo en cuenta que cuando la oposición ya había acordado en dictamen a favor tratar su propuesta, senadora, ha trascendido que quien preside la comisión, que es una senadora de la oposición, entiendo de la provincia de Jujuy, si no me equivoco, ha presentado otro proyecto. Finalmente, ¿cómo va a quedar todo esto?
Bueno, mirá, Sergio, nosotros tuvimos reunión de asesores. Ustedes saben que los proyectos primero se tratan por los asesores y después llegan a nuestras reuniones de senadores y senadoras. La Comisión de Turismo tuvo su última reunión de asesores, donde desde el momento que se constituyó la comisión se dio prioridad al tratamiento del proyecto de que busca, o sea, del nuestro, declarar la emergencia turística. Está muy bien que la senadora Giacopo haya presentado también su propio proyecto. Cuando ella, hace un mes atrás, cuando nosotros presentamos el nuestro, buscó e incentivó que se tratara el nuestro con premura. Es así que los asesores estuvieron trabajando mucho, tanto de nuestro bloque como del bloque opositor, y han logrado consensuar nuestro texto con una incorporación que hemos propuesto también nosotros, los senadores del bloque del Frente de Todos, donde a la creación del Consejo de Emergencia, el primer paso es pedirle al Poder Ejecutivo Nacional que nos determine un estado de situación y un informe de lo que fue la ley de sostenimiento y reactivación de la actividad, para tener un diagnóstico y poder coincidir todos con ello y esta comisión de emergencia poder trabajar. El viernes pasado, los asesores convergieron en esta idea, ¿no?, de que el dictamen que nos van a proponer a nosotros los senadores en una próxima reunión, que no puedo decirte hoy cuándo va a realizarse, eso se lo puedo preguntar a la presidenta de la comisión, pero esperamos que sea pronto, es que todos los senadores y senadoras de la Comisión de Turismo van a estar acompañando ese borrador que en base a nuestro proyecto original. Así que esperamos, ojalá, producto del trabajo conjunto, del consenso, que una vez más el Senado de la Nación pueda mostrar esta voluntad de construcción y de reconstrucción, como dice el texto de nuestro proyecto, de la actividad turística, y que pueda ser votado por unanimidad.
Ojalá así sea, senadora.
Por eso es así como se ha trabajado en el seno de los asesores, y entiendo que así lo vamos a lograr también en la reunión cuando tengamos de la Comisión de Turismo por parte de los senadores.
Ojalá así sea, porque seguramente, muchísima gente está esperando esta resolución. Le mandamos un saludo, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dispensado a nuestras radios, y también renovar la invitación para que podamos retomar esta conversación por este y otros temas, por supuesto.
Cómo no, yo les agradezco a ustedes el interés y la posibilidad que nos permiten a los senadores y senadoras, sobre todo de mi bloque, que hemos tomado la iniciativa de presentar este proyecto, y estamos a disposición, porque sabemos que yo vivo en una ciudad que es el Calafate, se imaginan que es netamente también turística, He hecho una recorrida mientras ustedes me preguntaban por ese litoral hermoso que cada tanto uno trata de visitar, porque bueno, son otros paisajes, ¿no? Y siempre, y claro, también habemos estado conectados entre nosotros, así que obviamente que todos los...
Y por aquí la esperamos, senadora. Un saludo grande, muchas gracias.
A ustedes, que tengan muy buena tarde y a cuidarnos mucho para poder reencontrarnos pronto.
Pronto, si quiere. Bueno, ahí estábamos charlando un tema tan importante como es la promoción, el desarrollo y el acompañamiento a los hacedores del turismo de la República Argentina en este tiempo. Cristina.
En el próximo bloque, desde Rosario, inicio de la producción de cannabis medicinal para tratar el autismo y algunos dolores de enfermedades crónicas en el laboratorio industrial farmacéutico. Y también desde Misiones, producción de cannabis en Misiones. Nos vamos a nuestras noticias y luego seguimos con más Ronda Federal.
Como usted diría, allá nos vamos.
Un espinecito a flor, encarnados con boguitas, sabe del pique Ramón. Allá por la banderita, son vivero a
le pareció la música con los musiqueros, entrerrianos y esta música del taca taca del motor. Bueno, anda Cristina por ahí o me voy.
Sí,
a
señor.
Bueno, pues sabes que yo, para contarte lo siguiente, yo tengo una amiga que tiene un niño con ¿cómo se llama? Epilepsia refractaria y con diagnóstico de autismo, muchacho, sí, ya un adolescente. Y desde hace unos cuantos años ella me empezó a contar esto de que traía aceite de cannabis del Uruguay. Y mira, que empezó a trabajar con esa medicina, con una medicina alternativa, y lo que ha mejorado en lo que... Cuento este ejemplo porque estoy autorizado a hacerlo también. Ella me dijo, contalo donde sea, porque es bueno dar testimonio de esto. Y precisamente es lo que nos propone ahora en la próxima conversación, que tendremos todos, sí, Sergio Frisco, nuestro colega desde Rosario. Sergio.
Bueno, gracias Fabián. Y vos sabés que en la provincia de Santa Fe, desde hace ya muchos años, está el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe. Es un laboratorio público del gobierno provincial que produce distintos medicamentos y prácticamente es un abastecedor de los hospitales públicos, no solo de la provincia, sino de hospitales públicos de muchos puntos del país. En ese marco, ahora, Fabián, como vos decías, se ha hablado mucho del cannabis medicinal y Santa Fe va a comenzar a producir aceite de cannabis medicinal para distintas aplicaciones. Estamos en línea con el ingeniero químico Esteban Robaina, que pertenece al plantel del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe. Ingeniero, ¿cómo está? Diego Frisco es mi nombre, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes para todos y para todo el litoral, por lo que veo.
Exactamente, estamos aquí por 8 radios nacionales que están distribuidas en las cuatro provincias del litoral, Misiones, la nuestra, Santa Fe, y la Mesopotamia, Corrientes, Misiones y Entre Ríos. Ingeniero, bueno, como usted sabe, esto siempre genera mucha expectativa en la gente, porque se ha hablado mucho sobre el aceite de cannabis. Primero queríamos conocer cuál es la opinión, digamos, desde el laboratorio, por qué han tomado esta decisión de producir aceite de cannabis.
Bien, bien. Primero, debo decir que el anuncio del gobernador Omar Perotti el sábado, cuando hizo el inicio de sesiones legislativas acá en la provincia, realmente tuvo una repercusión impresionante. Creo que tuvo impacto a nivel nacional. Bueno, el hecho del interés también de usted y otras provincias en el tema. Nosotros con el tema de aceite de cannabis venimos trabajando ya desde el año pasado. Hubo un hecho importante y fundamental en esta historia, que fue el cambio de la reglamentación de la Ley Nacional de Cannabis. Eso fue hecho en noviembre del año pasado, lo cual permite a los laboratorios públicos como el nuestro, al CONICET, a las universidades, a iniciar desarrollos buscando distintas formulaciones y aplicaciones para el aceite de cannabis. Nosotros creemos que dentro de todos los medicamentos que producimos, que son más de 40, incluir el aceite de cannabis como un medicamento seguro y confiable realmente es un gran paso para todas aquellas enfermedades que pueden ser susceptibles de su demanda, de su uso. Como contaba el compañero al principio de un caso, todos tenemos a una referencia de algún conocido, amigo, que de alguna u otra manera, como un tratamiento alternativo por ahora, han recurrido al uso del aceite. Bueno, la propuesta es incorporarlo, ya no como un tratamiento alternativo, sino como un tratamiento dentro de lo que es la salud pública, con un medicamento fabricado con todas las garantías de calidad y seguridad.
Bueno, supongo que a partir de este anuncio debe haber muchos interesados. Le quería preguntar si ya han tenido alguna repercusión, más allá de la que usted señala, pública, dentro del ámbito médico, de pedidos de otros hospitales, de otros sectores públicos, y en relación al costo, ¿esto va a ser un costo, digamos, de mercado, más accesible que lo que hoy se consigue? Está bien que hay distintos precios, es bastante complejo el tema de los precios y cómo conseguirlo, pero ¿cuánto va a tener este aceite de cannabis?
Bueno, el tema es así. Primero, en cuanto a la distribución, nosotros dentro de lo que es la provincia de Santa Fe distribuimos nuestros medicamentos en forma gratuita. Lo mismo va a ser con el caso del aceite. Lo distribuimos en forma gratuita dentro del sistema de salud público, obviamente. Nosotros no comercializamos nuestros productos, medicamentos en el mercado, a los privados. Siempre abastecemos al sistema público provincial, o eventualmente cuando desde Nación, a través del plan remediar, o en el caso de otras provincias, como provincia de Buenos Aires, hacemos convenios específicos para la producción de algunos medicamentos. Obviamente, el costo que estamos calculando, yo te diría que estaría entre el 15 y el 20% de lo que es el precio de mercado hoy por hoy, de un aceite importado en la mayoría de los casos.
Perdón, ¿el 15 o 20% del valor?
O sea, del precio, a ver, el año pasado, nosotros como laboratorio y la obra social de la provincia importamos aceite en fraccionado ya para satisfacer demandas de casos muy puntuales. Esas botecitas de aceite de 30, 50 mililitros estaban entre 20.000 y 30.000 pesos. El precio importado, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo lo que estoy diciendo es que nuestros costos, por lo que hemos calculado, van a estar entre 3.000 y 3.500 pesos. Eso es lo que nos saldría a nosotros de costo y de distribución gratuita dentro del sistema de salud, ¿no?
Perfecto.
Nos vamos a Ricardo El Chino Testa, que lo va a consultar también desde la provincia de Entre Ríos.
Ingeniero, mucho gusto. Le quería consultar algo muy, muy importante para que la gente entienda un poco más. Hablamos de aceite de cannabis, no hablamos de comprimidos, ¿no?
No, por el momento no.
Porque cuando hablamos de comprimidos y si hablamos de enfermedades crónicas que son de origen sistémico, que tiene que ver con el sistema, que no están localizadas, obviamente enfermedades crónicas que no se pueden curar, pero sí tratar. Por eso le preguntaba, es decir, no hay posibilidades de comprimidos para tratar enfermedades crónicas de origen sistémico, entonces.
Por el momento, inicialmente, no. Te cuento un poquito cómo nosotros tenemos planeado encarar el tema del aceite de cannabis. En una primera etapa, vamos a formular el aceite a partir de principios activos. Esto es importar, por ejemplo, uno de los cannabidoides que contiene la planta, como el CBD, purificado, de origen natural, ¿no? Pero purificado. Eso nos permite hacer una formulación en el laboratorio como cualquier otro medicamento, o sea, le ponemos las cantidades que deseamos. A partir de ahí, vamos a tener distintas formulaciones, obviamente. Lo que me está diciendo de los comprimidos sí es otra alternativa. Será otro de nuestros desarrollos a futuro. Es más, estaba viendo, en Uruguay también hay un par de proyectos de formular cannabis con gomitas. Para los chicos. Son formulaciones que están todas en vista y en desarrollo.
Bien, vamos a hablar ahora, ingeniero, lo va a consultar desde Paraná, desde el ET14 de Paraná, Rubén Lovera.
Ingeniero, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, usted está hablando del principio activo, de cómo se lleva adelante la comercialización del aceite de cannabis. Ustedes en el comienzo, ¿fue muy difícil comenzar a desarrollar el mercado? ¿Tuvieron muchas trabas? Y hoy por hoy, ¿se está comercializando, usted hacía mención, en una franja muy pequeña todavía en relación de lo que tienen pensado, proyectado en el tiempo futuro? ¿Y sobre qué patologías se está haciendo hincapié fundamentalmente?
Bien, bien. Buena la pregunta, porque aclara un poco el panorama presente y hacia dónde queremos ir. Primero, nosotros como laboratorio no determinamos las patologías, digamos, el uso de los medicamentos. Eso obviamente está regido por lo que es la ANMAT a nivel nacional. Tengan en cuenta que hoy en día ANMAT permite el uso del aceite de cannabis, hay un solo certificado nacional de un laboratorio privado, para la epilepsia refractaria. ¿Cuál sería, digamos, el escenario deseable? Que poco a poco vayamos incorporando ensayos clínicos que nos den evidencia científica y médica cierta de la eficiencia del uso del aceite en otras patologías, como por ejemplo casos de autismo, casos de dolores crónicos y otro tipo de enfermedades que, como decíamos al principio, todos sabemos y conocemos muchos casos de gente que ha tenido un tratamiento positivo en el uso del aceite. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, para nosotros como laboratorio, el aceite de cannabis es otro medicamento. Entonces, ya tanto en su trazabilidad de materias primas y calidad, como las aprobaciones de las entidades regulatorias, el uso después va a estar orientado según lo que la legislación lo permita. Hoy por hoy sabemos que está limitado, pero bueno, a medida que vayamos teniendo producciones nacionales y esté el medicamento accesible, no solo para los pacientes, sino que los médicos estén conformes con este aceite, creemos que su indicación y su receta va a ir aumentando. Ese es el escenario que imaginamos a futuro.
Bien, ingeniero Fabián Galarraga, desde LT11 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, una pregunta brevísima. ¿Cómo reacciona la medicina, llámele usted, tradicional, convencional, acompaña, es parte de esto, hay resistencia, confronta, digámoslo, en términos comerciales con otras medicaciones?
Ustedes me presentaron como ingeniero, o sea que en el tema médico puedo dar mi opinión de lo que por ahí aprecio de lo que es la situación. Yo creo que no hay una resistencia a la receta del aceite para algunas terapias. Lo que sí me parece que hay mucha desconfianza en cuanto a las calidades de los aceites que hoy por hoy se consiguen. Y bueno, yo creo que la forma de ir salvando esas diferencias es justamente poner a disponibilidad del sistema de salud un aceite con garantía de calidad. Y además está lo que decía anteriormente, hoy por hoy, la única patología que está permitida para recetar el aceite es la epilepsia refractaria. Entonces también entiendo a los médicos. Pero bueno, es un camino que tenemos que empezar a recorrer, obviamente.
Ingeniero, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Como bien lo dijo usted al principio, haber atendido a todo el litoral, o gran parte al menos.
Sí, quisiera redondear un poquito la propuesta nuestra.
Sí, señor.
Le hablé solamente de la primera etapa, que es la formulación a partir de los principios activos. Eso nos va a permitir disponer de aceite durante el transcurso de este año. Ya tenemos iniciado, digamos, todas las gestiones de importación, los permisos de AMAR, que son muy complicados. Pero obviamente tenemos un proyecto que es más ambicioso, que es tener nuestro propio cultivo de la planta en terreno de la provincia, de manera que en los próximos años podamos tener nuestros insumos con trazabilidad y con garantía de una buena calidad para la producción del aceite.
Muy bien, ha quedado muy claro y además nos deja la puerta abierta para retomar el tema y seguir conversando de esto toda vez que se vaya profundizando y que vayan avanzando las etapas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muchas gracias. Bien, ahí estábamos hablando, Sergio, si hay que decir algo en el final que a vos te parezca importante de esta entrevista, porque todo esto me parece que es muy útil es de servicio para la gente, ¿no?
No, me parece muy importante destacar también, más allá del aceite de cannabis, que es lo que nos convoca hoy, el papel de este laboratorio, que no hay en muchas provincias. Es un laboratorio, como bien decía el ingeniero, produce cerca de 40 medicamentos, lo cual significa un ahorro muy importante para los hospitales públicos de Santa Fe, porque son medicamentos que están muy por debajo del costo del mercado. El ejemplo que daba del aceite de cannabis era un ejemplo muy, muy interesante, está en un 15, un 20% como mucho del valor del mercado. Así que bueno, celebramos que la provincia de Santa Fe siga apostando a la producción de medicamentos para el sector público, ¿no? Esto es muy importante.
Se ríe el sí. Productor.
No,
los tengo rebautizados. No sé,
me bautizaste.
Bueno, el otro es Diego Martín, no sé por qué.
Se mezclaron los nombres.
Nah. Pero por suerte entendiste que iba para vos.
Sí, entendió.
¿Querés aclarar algo? Te iba a decir, mi nombre no es, pero no, digo, va a quedar mal.
No, pero está muy bueno. Cristina, preséntelo a Diego en Misiones entonces.
Dale, Fabi, dejá nomás, tranquilo. Vamos a Misiones ahora en la Ronda Federal. Lo habíamos adelantado antes de entrar en este bloque. Se va a hablar también aquí de la producción de cannabis en Misiones. Así que, Sergio Martín, Estamos contigo.
Sí, rápidamente, Cris, para contarte que Misiones se tomó tan en serio el tema de la producción de cannabis. Hace muchos años ya se ha creado aquí en la provincia la biofábrica, que tiene como objetivo, o que tiene entre otros objetivos, a través de un laboratorio de genética, hacer producción de especies nativas para la reforestación de las áreas que han sido deforestadas, teniendo en cuenta que la provincia es netamente de explotación forestal. Ahora, fíjate vos que apenas se reglamentó esta ley del cannabis el año pasado, como bien señalaba el ingeniero, Misiones creó una fábrica que se llama Misio Pharma, y en conjunto con la biofábrica tiene como objetivo final elaborar cannabis de alta calidad. No está tan avanzado como el proyecto de Rosario, pero si les parece, podemos compartir declaraciones que hace unos días nomás hacía el presidente de la biofábrica Misiones, José Cabral, a propósito de cuál es la idea, de qué se trata el proyecto, como para complementar esto que escuchábamos recién desde Rosario. Si les parece, allí tenemos el audio.
Te comento el avance del proyecto cannabis medicinal en biofábrica. Nosotros hemos recibido la aprobación del proyecto por parte del Ministerio de Salud en diciembre último, y a partir de ahí hemos iniciado las actividades referentes a posibilitar la importación de las semillas de 4 bancos de germoplasma, uno en España, otro en Canadá, Estados Unidos e Israel. Hemos pasado las etapas de SENASA e INASE y concluyendo ahora las de ANMAT, que son los requisitos que hay que cumplir para poder importar. Esperamos en el siguiente mes estar ya recibiendo las semillas e iniciar desde Biofábrica lo que sería la primera etapa del proyecto, que son las pruebas de variedades, es decir, más o menos unas 30 variedades de estos orígenes van a ser sometidas a pruebas de vivero principalmente, es decir, pruebas de producción de flores. Ahí se va a evaluar los rendimientos, los ciclos de producción, es decir, los tiempos de respuesta de las plantas a nuestras condiciones ambientales, principalmente a las temperaturas y a la radiación que tiene nuestra zona. Y eso esperamos poder tener algún grado de avance en los próximos 6 meses, como para poder empezar a obtener las flores que puedan empezar el ciclo de producción industrial, es decir, el secado y la extracción de los aceites. Para eso, Misiones ha creado una empresa específica de capital estatal, que es Misio Pharma.
Bien, bueno, ahí estábamos escuchando a José Cabral, el presidente de la biofábrica de aquí de Misiones, que además, Fabián, Cristina, compañeros, no solamente va a producir las plantas, sino que además le va a proporcionar las semillas a aquellos usuarios que estén inscriptos en el Registro Nacional de Cultivadores, el ReproCan. Así que realmente importante el trabajo, como digo, entre otras provincias. Misiones está tomando muy en serio esto que tiene que ver con el cannabis medicinal.
Nos vamos a Roberto Pujol.
Bueno, sí, solamente quería agregar algunos datos en torno a esa primera provincia que fue la que impulsó la producción de cannabis, ¿no? Hablamos de Jujuy. En Jujuy hay una empresa que se llama Canava, que es la compañía estatal creada para el primer emprendimiento canábico del país, y quien la dirige, el hijo del gobernador de la provincia, Gastón Morales. Pero el dato que salió publicado en Noticias es que esta empresa estatal, hoy por hoy, la única forma de poder producir tiene que haber una intervención del Estado. Pero allí se introdujo una empresa que se llama Blueberries, que es una compañía canadiense que compró justamente a otra empresa que es BB Labs, con sede en Panamá, nada más y nada menos, y bueno, ha sido absorbida por Blueberries y ahora es socio del clan Morales de Jujuy. Fue Milagro Sala quien denunció a Morales que ya van 3 cosechas de cannabis y que no hay ninguna rendición de cuenta en torno a los negocios que se realizan sobre la comercialización del cannabis. Bueno, Corrientes también está llevando adelante la posibilidad de producirlo, pero recordamos que hoy por hoy la legislación argentina solamente establece que debe haber una participación del Estado.